Querida religiosa de esta comunidad, Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, aquí en Toledo, paz y bien para todas vosotras. Paz y bien también para los que participáis en esta celebración y para los que la seguís a través de la cadena COPE. Especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. Ofrecemos la Santa Misa de este domingo por las víctimas del atentado, de los atentados del pasado jueves en Cataluña, por las que han fallecido y por las que permanecen heridas en los hospitales o en sus casas, así como por sus familiares. Tenemos también presente a todos los que son víctimas de la violencia en otros lugares del mundo. La Eucaristía es vínculo de unidad. Y en esta celebración eucarística de hoy nos sentimos unidos a la que presidirá dentro de unos momentos en el Templo de la Sagrada Familia el Cardenal Arzobispo de Barcelona. Como es conocido, el Papa Francisco ha manifestado su cercanía al pueblo español, especialmente a los heridos y a las familias de los fallecidos. En reiteradas ocasiones, el Papa ha recordado que en el nombre de Dios nunca se puede justificar la violencia. Con valentía lo expresó, por ejemplo, en su discurso en el Cairo el pasado 28 de abril ante los participantes en la Conferencia Internacional para la Paz organizada por la Universidad Islámica Al-Azhar. En estos momentos de dolor y de sufrimiento conviene recordarlo. Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repetimos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre creer y odiar. Juntos declaramos el carácter sagrado de toda vida humana frente a cualquier forma de violencia física, social, educativa o psicológica. Digamos juntos, cuanto más crece la fe en Dios, más crece en el amor al prójimo. También la Conferencia Episcopal ha vuelto a denunciar que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa que no solo vulnera gravemente el derecho a la vida y la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo. Y el presidente de los obispos españoles ha insistido en que ninguna idea religiosa justifica ningún acto violento. Lo religioso no se puede imponer desde la violencia. Precisamente, frente a cualquier tipo de fundamentalismo fanático, este domingo la palabra de Dios nos invita a crecer en la fe en Dios, como pedía el Papa en Egipto, y a vivir la universalidad de la salvación que se ha cumplido en Jesús de Nazaret. No les resultó fácil entenderlo y asumirlo a sus contemporáneos, ni siquiera a sus discípulos. Todos participaban de la mentalidad judía de la época. Los extranjeros no podían formar parte del pueblo de Dios. Considerados idólatras e impuros, eran tratados como perros paganos, y el judío piadoso debía evitar todo contacto con ellos o con sus bienes, bajo la pena de cometer pecado de impureza. Fue tras el retorno del destierro en Babilonia cuando probablemente, escribe el autor de la tercera parte del libro de Isaías, a la que corresponden los versículos que hoy hemos escuchado, cuando comenzó a plantearse la admisión en el judaísmo a prosélitos extranjeros, a condición de que estén fielmente adheridos a Yahvé y practiquen la ley con todas sus exigencias, incluida la circuncisión. En este caso, el Templo de Jerusalén también será casa de oración y lugar de acogida para prosélitos de todos los pueblos. Es en este contexto donde hemos de situar la vida y la misión de Jesús, quien, como hemos escuchado en el Evangelio, advierte a los apóstoles que ha sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Él tiene conciencia de esa misión y sus palabras y sus signos están dirigidos a cumplirla. Su mensaje se dirige ante todo a los que la alianza del Sinaí había vinculado con Dios, aquellos a los que habían hablado los profetas, orientándolos al Mesías, es decir, al pueblo elegido, con sus gobernantes y representantes a la cabeza. Ese pueblo es al que Cristo oficialmente invita a la fe. Sin embargo, a lo largo de todo su Evangelio, San Mateo ha venido constatando, una vez tras otra, el rechazo por parte de los judíos, especialmente de sus autoridades religiosas y de los grupos de mayor influencia y poder. En sus enseñanzas y en los signos que Jesús realiza, ven ellos amenazada su autoridad. Contrasta con estas actitudes la acogida que le ofrecen aquellos que precisamente son considerados excluidos por el judaísmo oficial. Ya el evangelista se ha hecho eco de la actitud del centurión romano, que ha acudido a Jesús pidiéndole que sane a un criado enfermo. Y ahora, en un lugar cercano a la región de las ciudades fenicias de Tiro y de Sidón, recoge el testimonio de una mujer pagana, quien le pide a gritos que cure a su hija, que según ella tiene un demonio muy malo. En un primer momento resulta extraña la aparente indiferencia con la que Jesús responde ante los gritos de la mujer que sale a su encuentro. Hasta los discípulos se desconciertan y le piden que la atienda, a pesar de que es una mujer pagana. La respuesta que Jesús les da, como ya hemos dicho, tiene que ver con su misión, que está dirigida al pueblo de Israel. Ante la insistencia en la súplica de la mujer pagana, responde con unas palabras que ella entiende muy bien. No está bien echar a los perrillos el pan de los hijos. Pero la réplica de la mujer postrada ante Jesús, a quien ha confesado hijo de David y a quien ahora confiesa dos veces como Señor, da un giro radical a la situación. Y Jesús, que ha constatado la falta de fe en el judaísmo oficial y que poco antes ha reprochado la falta de fe a los discípulos, se admira y alaba ahora la fe de esta mujer pagana que hace operativo el signo de la liberación de su hija. La palabra de Dios de hoy nos alienta y nos ilumina. En primer lugar, nos ayuda a entender que la fe nunca ha de ser excluyente, porque la salvación de Dios se ha realizado en Cristo y ha trascendido las fronteras del tiempo y de la raza. Los dones y la llamada de Dios son para todos e irrevocables. Nos lo ha recordado el apóstol San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado de su carta a los cristianos de Roma. Como cristianos, por tanto, hemos de evitar siempre la tentación de sentirnos exclusivos ante quienes consideramos distintos, o peor aún, ante quienes no consideramos de los nuestros. Pero el signo de la liberación del espíritu maligno que nos ha presentado el Evangelio ha de invitarnos también a ofrecer una respuesta de fe confiada y comprometida en todos los momentos de nuestra vida. También en estos en que, reiteradamente, sufrimos las consecuencias de actitudes fundamentalistas y totalitarias de hombres poseídos por un espíritu fanático, violento y trágico, que tiene su pretendida justificación en falsos motivos religiosos. Ante ellas hemos de responder, como a la mujer cananea, con una actitud de fe orante y suplicante ante el Señor. porque el príncipe del mal sigue actuando en el mundo. Pero el Señor resucitado ya ha vencido al diablo y al mundo. Pidamos al Señor que ante situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo en estos días, nos ayude, como nos pedía el Papa Francisco, a crecer en la fe y en el amor al prójimo.